Son tantos los temas de los cuales queremos hablar con nuestro invitado del día de hoy. Y es un hombre tan franco, y digo que es franco, no deslenguado, porque eso es lo que se podría entender, digamos, que, bueno, bienvenido al programa, Carlos Larraín. Me acompaña Arturo Fontaine. Tenemos muchos temas de los cuales conversar. Antes de partir el programa, le había preguntado a Carlos si tenía alguna nostalgia de sus días como senador y de sus días como presidente de RN. Y él mintió diciendo que ninguna. ninguna nostalgia.
¿Me estás atacando de entrada?
Sí, no, si quiero atacar de entrada, ¿cierto? A ver, esta no va a ser gratis, Carlos. Ya, pero ¿es cierto que ninguna nostalgia?
Pero mira, el ejercicio político cansa por lo pronto. Los que se exponen mucho
a los que no les gustan, pues a los que les gusta, bueno, todo lo contrario, florecen en el...
Hay gente para quien la política es como el oxígeno. Claro. En el caso mío era más bien por obligación. O sea, lo hice con gusto mientras estuve. Y también uno va comprobando que uno cansa al público, se satura, uno empieza a repetirse, es inútil. Entonces, por eso no estoy muy contento en mi condición de jardinero y lector nomás, que ese es mi rubro principal hoy día.
Carlos, comparando el gabinete que tuvo el presidente Piñera al comienzo del gobierno anterior y el gabinete que tiene hoy día, es desde luego este gabinete, el de ahora, un gabinete mucho más político, con mayor espesor, con más calado político que el de antes, ¿no? que el del año 2010. Pero a mí me llama la atención, Carlos, que a un año, en el primer año, no emergió nadie de este gabinete todavía con tonelaje, con liderazgo propio, por decirlo así, o con peso, eventual peso presidencial. ¿Consideras eso que es un problema? ¿Consideras que me estoy apresurando mucho?
No,
¿Cómo ves el asunto tú?
Es un parecer perfectamente defendible el tuyo. He leído tus cosas, tus escritos sobre este desarrollo o no desarrollo, que este gabinete tiene más potencia que el del primero del gobierno anterior, de eso no tengo ninguna duda. O sea, hay más materia para desarrollar. Ahora, que no haya surgido nadie, yo creo que es una exageración. Me parece a mí que, por dar un nombre así al azar, Antonio Walker en agricultura muestra bastante iniciativa y diverge un poco de la filosofía oficial, porque, por ejemplo, está hablando del cooperativismo, rubro que en los países desarrollados es muy potente, ¿no? Y sabemos que en la doctrina oficial, que es la del liberalismo adaptado al siglo XX, el cooperativismo es una palabra fea. Siempre han dicho los liberales
ortodoxo,
esa es la palabra, que el cooperativismo no funciona porque tiene un pecado original, que es el de que desprecian las utilidades, pongámoslo así, ¿no? Bueno, Antonio Walker Prieto me parece que es un hombre con ñeque, con inteligencia, se pasea, habla con los sectores agrícolas y ha llegado a Tierra del Fuego, pues. Entonces yo le estoy infinitamente agradecido.
Y eso emociona tu alma social cristiana.
Efectivamente, mira, no solo social cristiana, eso de que se hable con el tipo que está con las patas en el barro, que ya me parece una cosa respetable, sino que en el caso de Tierra del Fuego hay una cuestión, disculpa la palabra, geopolítica. Si en Tierra del Fuego vivimos, yo part-time, disculpa otra palabra que odio, 7 a 8 mil personas. Y en la Tierra del Fuego Argentina viven 220 mil personas. Entonces ahí hay una preocupación de Antonio que va más allá de meramente en fin, los precios de la leche en polvo. Bueno, eso es un ejemplo. Me parece que la ministra de Educación ha demostrado unas agallas notables.
Increíble.
Y está demostrando una cosa que a mí por lo menos me produce bastante placer interior. Y es que está demostrando que los temas de la derecha rinden políticamente. Porque el asunto de el aula segura es lo más de señor de la derecha que darse pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque, en fin, permite estudiar, permite a los profesores enseñar sin que les peguen con un palo en la nuca. ¿Ah?
luego está impulsando el tema este de la admisión justa.
Admisión justa.
Que de nuevo atiende a una cuestión que la derecha invoca mucho, que es lo del mérito. Por algo la están atacando, ¿no? Creo que el empeño de ella de destrabar un poco esta costra que instaló el gobierno de Michelle Bachelet sobre la educación es un empeño muy valioso. Y le encuentro personalidad, se planta con tranquilidad, piensa lo que va a hacer, hace sus contactos políticos. En el proceso de la discusión de este proyecto, que hoy o mañana entra a las dos cámaras, ¿no?
Sí.
Desglosado. Se paseó por Chile hablando, explicándose. La acusaron de estar cometiendo un acto gravísimo. Bueno, eso es un diálogo útil con la ciudadanía, ¿no? En fin, ahí hay dos ejemplos buenos.
Hay dos ejemplos buenos de gente que ha florecido en este gabinete.
Que ha florecido, que se ha mostrado capaz de poner algunos matices adicionales que van más allá de la preocupación exageradamente económica que tiene el núcleo más duro del gobierno. Eso es innegable que lo tienen. Y es insuficiente.
Carlos, pero hay como una discusión ahora sobre si lo que debería hacer el gobierno es ceder, negociar, modificar los proyectos, flexibilizarlos con tal de que se aprueben de alguna manera. Y también hay otra línea que dice, sí, pero cuidado, no queremos, como dijo el presidente ayer o anteayer, que el caballo termine siendo un camello, digamos, ¿no? No queremos desnaturalizar los proyectos en este proceso y estamos dispuestos a perder algunas ideas con tal de no arriar banderas, digamos. ¿Cómo te ubicas tú en ese dilema?
Yo pienso que es mucho mejor que las fichas caigan, que se sepa quién responde de qué. Evidentemente no hay mayoría en ninguna de las dos cámaras, siendo que se pudo haber conseguido una mayoría en la Cámara de Diputados, con un poquitín de empeño de los que se supone que dirigen el proceso, pero en fin, no se hizo. Ahora, es mucho mejor eso que salir con un dromedario, de nuevo. Por lo demás, creo que el que la economía crezca al 3,5% 4%, es bueno. Hoy día me sentí muy consolado porque un banquero importante opinaba que este crecimiento superior al 3 era una cosa valiosa y respetable. Cierto, se podría crecer más rápido, pero estamos casi en los $26,000 per cápita en poder adquisitivo, ¿no? Me digo así. O sea, yo no creo que la economía sea lo central, y hasta el momento los proyectos del gobierno son en un 80% de alcance económico. Donde yo creo que sí hay que pelear mucho es en el tema de educación. Pero en el tema de educación hay dos o tres personas que están al otro lado y que difieren de la filosofía oficial de la izquierda, la del igualitarismo universal y sofocante. Pienso en Pepe Aut, por ejemplo, que presentó un proyecto distinto hace ya mucho tiempo. Así que yo me concentraría en el proceso de las mejoras educacionales. Y si se pierden las económicas, se pierde. Y Cristian Larrulé irá a tener pesadillas, pero no pasa nada.
Oye, Carlos, yo no sé si tendrías pesadillas, pero hay un escenario político, a ver, que no te dejaría muy contento, digamos, que es el escenario de que la coalición de gobierno llegue eventualmente a la próxima elección presidencial sin un liderazgo muy robusto, y que ese candidato del sector tenga que ser, en definitiva, Joaquín Lavín, que sí está muy bien rankeado hoy día en las encuestas y que es de los políticos del sector, yo creo que el único que el año pasado
subió
bastante. Yo sé que Lavín no es santo de tu devoción, precisamente.
O sea, yo creo que
Joaquín, sí eres un hombre muy devoto.
Joaquín es santo. Pero no es el santo mío. A ver, estoy haciendo un juego de palabras tonto. Pero, ¿qué le pasa a Joaquín en mi humilde modo de ver? Y dice que está muy acostumbrado a administrar un municipio próspero como es Las Condes, con un criterio muy de corto plazo. Esa es mi crítica contra Joaquín, ya que aludiste a esa entrevista que di hace unos días. Una cosa es que le caiga bien a la gente y otra cosa es que tenga preferencias a la hora del voto. Son cuestiones distintas.
Joaquín Lavín, volviendo a él, podría dar una súper demostración de madurez de estadista si abordara los problemas urbanísticos en Las Condes. Esa es mi gran pelea con Joaquín. Tú no puedes tener un presupuesto de 300 millones de dólares después de pagar el aporte al Fondo Común Municipal y no hacer un esfuerzo urbanístico serio. Ese es mi gran problema con Joaquín. Si Joaquín demostrara esas cualidades, yo estaría feliz de votar por él. Yo ya voté por él.
Ahora, más de una vez he votado por él. Ahora él tiene hoy en la integración social ahí, tiene un eje que quiere, desde el cual quiere articular toda su política municipal. Me da la impresión, es lo que él dice. Y vaya que es un hombre enfocado.
Sí, pues se concentra mucho en lo que le interesa. Integración social, qué cosa mejor como concepto. Pero que no me digan que en Las Condes no había un esfuerzo de integración social desde el año de la COCOA. Yo conozco Las Condes, he trabajado en los barrios y en los distintos sectores. Hay un sector completo que se llama así un poco ligeramente Colón Oriente, ¿eh?, donde viven entre 15 o 20 mil personas y que no son precisamente del almanaque Gota de la finanza. Pero claro, y eso existe hace 60 años. Algunos fueron el resultado de unas tomas incluso, otros son cooperativos, en fin. Bueno, ¿y eso produjo integración social? La verdad es que no lo veo así. Los ricos siguen queriendo arrancar a la periferia. Es un fenómeno más antiguo, tú que sabes mucho de esas cosas. Imagínate el primer siglo de Roma, todos iban a los cerros, los ricachones. Bueno, si la integración social es una cuestión de proximidad física de los barrios, yo creo que se queda corto en el análisis. Creo que se puede crear un ámbito que sea efectivamente más nuestro si se hace una ciudad mejor. La ciudad es el factor efectivamente democratizante que hay en la vida contemporánea. Y eso no lo veo ocurriendo.
Carlos, pero me parece que Lavín, más allá de lo que esté haciendo como alcalde, ha planteado esto de la inclusión como el gran proyecto que debería abrazar.
El gran paraguas.
Claro, que debería ser el gran tema de la derecha. Incluso he visto que gente de la UDI está cogiendo esta idea. Y esto se expresa, claro, en Las Condes, en dos proyectos concretos. Estos edificios que ha planteado y esta forma de plantear el tema de la ley Machuca, de alguna manera, ¿no? De una manera un poco distinta, pero que en el fondo va a lo mismo, ¿no? A mezclar en un colegio de élite, digamos, niños que vienen de otros estratos socioeconómicos y tratar de imponer eso como modelo educacional, o de, no de imponerlo, pero por lo menos de empujarlo, de favorecerlo y de transformar eso en un ideal. ¿Tú crees que la derecha debería tomar esta idea de la inclusión en esos términos? Bueno, y si no, ¿cómo? ¿Cómo debería
todos
tomarlo?
Todos los partidos políticos tienen que tener la noción de la integración de la población chilena en algún camino compartido. Estoy usando palabras un poco rebuscadas. O sea, tenemos que integrarnos. El gran problema de la sociedad chilena es que cada uno arranca para su rincón, pues, y parecemos ratones. Yo no necesito leer al filósofo coreano para estar de acuerdo con eso de que estamos convertidos en unos homo faber absurdos, ¿no? En que no hay símbolos comunes, no hay propósitos de largo aliento. ¿Qué hacemos con las zonas extremas? Yo vuelvo a Tierra del Fuego porque me duele. ¿Qué hacemos con el norte de Chile?
Se la dejamos a las ovejas.
O sea, se la dejamos a las ovejas, que son cada vez menos, por lo demás están disminuyendo.
¿Por qué?
Bueno, porque... entre otras cosas, porque están ahí, compiten con los guanacos, y el guanaco, tú sabes, es un animal sagrado, y según los técnicos está en extinción. Bueno, el guanaco, en la Isla Grande hay 400.000 guanacos y comen tres veces lo que come una oveja, entonces la competencia por el pasto es muy grande. Luego está el tema de los perros que devoran ovejas o las corretean y las precipitan en los ríos. Pero ya te digo, ¿cómo volamos? O sea, la integración resulta de volar juntos. ¿Para dónde vamos? Yo hablaba con un amigo mío que de socialista no tiene nada. Y me decía, mira, ¿por qué no copiar la idea del kibutz en los desiertos del norte? Sustitutivo al servicio militar. A ver, hagamos un par de experimentos. ¿Se podrá encontrar agua en el subsuelo de, qué sé yo, Norte Chico, Norte Grande? ¿Podremos interesar a tanto cabro de la periferia?
O sea, un eufemismo. La raíz con veleidades socialistas.
No,
la raíz con veleidades socialistas.
Veleidades de colono.
Yeah.
Tenemos que entusiasmarnos con algo. Y es este escepticismo universal en que nos movemos. A mí me tiene agotado.
Sí. Pero es propio de la modernidad eso, Carlos.
¿El escepticismo?
El escepticismo y el individualismo.
Y pareciera que sí. Pareciera que sí, pero a mí me choca, y con esto no quiero ofender a ningún liberal, que se habla tanto de la autonomía personal, individual, y estamos todos sometidos a unos dictámenes anónimos que no se sabe de dónde salen. Los algoritmos, por dar un ejemplo.
Más rara, ¿no?
Pero hay algo raro ahí, mira qué bueno saberlo. Entonces yo creo que necesitamos más clubes de rayuela y menos algoritmos.
¿En qué sentido los kibbutz serían un horizonte?
Bueno, yo creo que en las ciudades grandes hay mucha gente que está perdida como Toribio el náufrago y que sin embargo se incorporan a una banda de tráfico de droga y se sienten parte de, porque tú sabes que hay sistemas de protección, de promociones, claro, de entierros
claro,
con fuego artificial.
Te meten una trama de algo.
Alguna cosa de comunidad, no es la que me gusta, es a mí, pero no sé, kibbutz, te digo, ya, a ver, recuperemos un poco el norte, se dice que hay abundancia de agua, que se la llevan todas las mineras, no podremos tener zonas verdes en el norte como lo ha hecho Israel, con éxito fantástico, claro, con una población que venía del centro de Europa.
Sí.
O sea, con preparación y que venían huyendo de situaciones horrorosas, entonces estaban dispuestos a aceptar condiciones muy duras. Pero hay algo que pudiéramos hacer para que la imaginación chilena vuele. Eso es lo que yo digo así, humildemente.
¿Te gusta la épica?
Bueno, oye, a todos nos gusta, pues, ¿o no?
Sí. Pero es que el problema de la épica es que requiere armas y requiere un enemigo. Los kibbutz, yo estaba en los kibbutz, he vivido en kibbutz por tiempos cortos y son posiciones militares.
Ah, bueno, yo no estaba armado,
suenan sirenas y sale la gente armada.
Ya, yo diría que en la génesis, el origen del kibbutz no es militar.
El origen del kibbutz es
una forma de producción.
Es una forma de vida colectiva. Claro. Digamos, colectivista, en el cual la gente come en un casino común, digamos, claro, y la vida privada está reducida al mínimo.
Es una expresión
socialista. Completamente socialista. Sí. Yo cuando viví ahí, el tiempo que estuve ahí, me acuerdo que el gran problema ocurría el sábado con los jóvenes, porque no todos tienen, no, las familias no tienen auto, hay autos colectivos. Entonces había que definir quiénes tenían derecho a salir en auto en la noche para poder ir a la discoteca que quedaba lejos. Y había muchos que no cabían en el auto, salían apiñados del auto, digamos, y había toda una discusión por esto. Es una vida, digamos, que claro, eso es una opción voluntaria, eso es lo bonito, digamos, una opción voluntaria, es como una cosa un poco conventual, de inspiración socialista, como tú dices, que una utopía, y solamente un 2% de los israelíes viven eso, digamos.
Claro.
¿No? O sea, es una cosa
muy pequeña.
Yo no
lo estoy
proponiendo
pequeña para el 100% de la población.
No, espero que no.
Estoy diciendo, mire, podríamos pegarnos una volada, si fuera...
Una volada territorial.
Con una preocupación territorial. Ustedes han estado en General Lagos, los desafíos. Vayan a General Lagos. Y así con aire de observar, como tú fuiste al kibbutz, te convertiste en kibbutzín por unos días, ¿verdad? Anda a General Lagos, que es en la esquina ahí que tenemos con Perú y Bolivia. Oye, es una cuestión como esas películas americanas preparándose al duelo mortal, ¿no? Cuando pasan esas pelotas de pasto seco, ¿no? Viento horroroso. Se convoca una reunión de vecinos y llegan 30 mujeres, de las cuales 20 a pie pelado, con las caras hechas pedazos por el sol morado.
Y el viento, ¿no?
Y con unos saquitos en la espalda. Y no hay más almas que esas, y son pastores de llamas. Bueno, ¿no se podrá hacer algo por mejorar la suerte de esas zonas? Tierra del Fuego no se compara con lo que acabo de escribir, hay más vida. Pero ¿no se podrá estimular un poco la vida en Tierra del Fuego?
¿Qué cosa nueva te pasó a ti en Tierra del Fuego una vez que empezaste a tener este enorme campo y a vivir casi la mitad del año ahí como ahora? ¿Qué cosa nueva aprendiste de lo que es Tierra del Fuego?
Lo que más se aprecia es el tamaño, la inmensidad, en unos cielos muy limpios, y la posibilidad, a mi edad, de ser útil, que es una cosa buena. Entonces tú, moviéndote, ya eres útil, no necesitas pasar por Berkeley ni la Universidad de Southern California, que hasta hace poco era gratuita. Bueno, eso es lo fundamental, o sea, te puedo agregar, claro, el deseo de hacer las cosas bien, pues, de unos galpones bonitos, de criar una oveja de mejor calidad, de tener un buen trato con la gente. Y ahí tú tienes una cosa interesante, ya que me planteo una
una cosa medio intelectual. ¿Cómo el trabajo iguala? Hoy día se habla de la igualdad y son unas bolas que se pegan. Uy, llegamos a Fourier, los falansterios y una cosa. Kibutzin. Kibutz falansterio.
Tú estás tomando un poco esa vida.
Pequeño paso a paso. Pero mira.
¿No te estás volviendo un poco millennial?
No. ¿Millennial o milenarista? Distinto. No, no, mira, Carlos, te quiero decir.
Nuevo millennial.
El trabajo ahí en el piso iguala mucho. Y a mí me encanta ese trato directo con la gente sencilla. Y, o sea, hay muchas recompensas por el trabajo en el campo.
Y gente muy distinta a la gente de.
Sí.
Del centro.
Muy distinto, sí.
Oye, ¿y por
Coloane.
¿Por qué no nos dices Coloane, algo? Tú estuviste tan vinculado a la derecha, has hecho un enorme aporte a Renovación Nacional. ¿Cómo ves tú que debería ser la visión que un joven de Renovación Nacional debería más o menos tener? Digamos, ¿hacia dónde debería apuntar? ¿Qué debería llevar a un joven a incorporarse hoy a Renovación Nacional? Porque la impresión que tengo yo es que todos los partidos tradicionales están prácticamente sin jóvenes, no solo en la derecha, en la izquierda. Hace años, yo soy profesor de la Universidad de Chile, hace años que en la Universidad de Chile en las elecciones no aparece una lista del Partido Socialista, por ejemplo, pero muchos años. O sea, los partidos tradicionales están, me parece a mí, con una carencia, una sequía de juventud muy grave. Entonces me pregunto, ¿qué puede hacer, cómo ves tú esto en el caso de la derecha?
El lado negativo, el fracaso universal del socialismo. En condiciones dramáticas. No hace falta que venga Maduro para poder afirmar eso. Ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Empezando con Babeuf en la Revolución Francesa, o sea, ya muy temprano, ¿no? No hablemos de lo que pasó al otro lado del muro, no hablemos de la China, Birmania, qué sé yo. Eso es una cosa, la constatación del fracaso horroroso del totalitarismo de corte marxista, socialista. Y por otro lado, la comprobación de que la vida entregado nada más que a la cosita personal y propia, al pedacito de pasto verde que a uno le tocó, no llena. O sea, hay que tratar de entusiasmarse con cosas que quedan más allá de uno mismo. Ustedes me dirán, bueno, pero esto ya es casi como una sesión de evangelismo. No, vivimos en una sociedad que necesita la contribución de mucha gente. O sea, hay que apelar a la generosidad. Ya, tú me estás diciendo motivaciones. Otras comprobaciones. Oye, lo que hemos hecho en Chile durante estos 40 años. Si Chile se ha pegado una evolución virtuosa notabilísima. Se habla mucho del el milagro coreano. Está muy bien, feliz. No somos coreanos y hemos conseguido cosas buenísimas. O sea, aquí hay un capital del cual debiéramos, contra el cual debiéramos girar para seguir en el mismo camino. Pero eso sí, con un énfasis más en la sociedad y no solo en los mecanismos económicos. Y ahí, claro, empiezan todos los caminos y subcaminos de liberales versus conservadores, comunitaristas versus individualistas, qué sé yo. Pero yo creo que si no nos ponemos las pilas, el sistema en el cual hemos crecido tanto se nos puede ir a las pailas. Yo saco como ejemplo de indiferencia vergonzosa lo que pasó en la última presidencial. Entre primera y segunda vuelta aparecieron 500.000 personas que no votaron en la primera vuelta.
Sí.
Y sí, es muy chocante.
Sí. Normalmente en las segundas vueltas vota menos gente que en las primeras. Entonces fue muy raro que aquí aparecieron 500.000 y yo creo que un poquito más incluso.
Sí, pero yo, por ahí, ¿no? Medio ya. Millón ya me parece respetable.
No, increíble.
Ah, claro, por supuesto, Guille ayudó enormemente en esto. Claro. O sea, Sebastián Piñera le debe su elección a Guille, lo hubiera nombrado embajador en algún lugar con Palmera. Invocó al Che Guevara, levantó el puño y creo que una vez se permitió decir hasta la victoria siempre, ¿no? Sí. Por ahí.
Sí.
Y eso asustó al burguesito instalado.
¿Y cómo ves tú en esto no el surgimiento del Frente Amplio? Porque parece ser en gran medida un movimiento justamente al contrario, de jóvenes, ¿no? O sea, parece que ahí sí hay jóvenes. Y ahí sí jóvenes comprometidos con una cosa pública, digamos.
Y mucho, claro. Tienes dos explicaciones posibles. Uno, que derivan del movimiento estudiantil del año 11, 2011. Entonces hay una especie de gimnasia preparatoria. Y también el que ellos mentalmente dicen, miren, todos los gobiernos de la Concertación fueron, en cierto modo, un engaño. Nosotros queremos un cambio efectivo. Entonces andan detrás de eso. Ahora, ¿a dónde puede ir a parar el cambio? No lo sabemos nunca, pero hay síntomas de que son muy, muy extremos en esto, ¿no? Explicaciones para esto, insatisfacción general con la vida. Sí. Hay N, aburrimiento, pues hay muchos niños muy dotados que se aburre con lo que ve alrededor, entonces lidera algo, así sea chico. Eso es lo que se me ocurre como respuesta.
Carlos, ¿te llama la atención que de las personas mejor evaluadas en el espacio público, varios de ellos, provengan de alcaldías y no del Parlamento? Y no del Parlamento, no de los partidos. Precisamente. No estoy pensando solamente en Lavín, sino también en Jorge Sharp, en el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la Cati Barriga de Maipú, en fin, o sea, figuras que se arman o se proyectan a partir de su gestión como alcalde. Está también en ese caso, desde luego, Evelyn Matthei también.
Yo me atrevo a sugerir que puede ser eso de la proximidad. Se les ve, se les puede tocar, se golpea la puerta y se obtiene una reunión. El alcalde atiende a cosas concretas y la vida es mucho más concreta de lo que piensan los políticos consagrados. Yo lo veo así, o sea, es un oficio que produce resultados perceptibles. En cambio, el trabajo de un legislador a veces se difumina, es complicado que sea percibido por un electorado muy remoto, ¿no? Y eso es lo que a mí se me ocurre. Hay algo no político en la gestión de los alcaldes, o sea, claro, los inflan como políticos porque no son políticos. Hay una política de la no política que le ejercía, por ejemplo, activamente el Paleta, don Jorge Lozano.
No quiero, no puedo, ni debo.
Claro, ese fue el papá.
El papá.
Ese fue don Arturo. Pero el Paleta hablaba de los políticos.
Pero más o menos la historia de su vida también, no quiero, no puedo.
Y, también, y siempre se negó.
Pudo y
tiene toda la razón. Sí. Y don Arturo se lo copió al pobre Pío VII. Porque Pío VII.
Eso no lo sabía.
Sí, porque Pío VII fue llevado prisionero por Napoleón desde Roma para la coronación. Lo llevó bajo llave. Yeah. Y cuando estaba en la ceremonia de la coronación, no lo dejó ponerle la corona, eso lo hemos leído todo.
Él, sí.
Lo puso, él se autocoronó. Pero,
¿y de ahí viene la frase?
Es lo que yo he leído. Mira. Y como un Arturo era italiano, en fin.
Claro, hay conexiones.
Hay conexiones.
Yo les cuento que marzo es más simple con Soluciones Activas. Soluciones Activas es la forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Conócelas en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos complace mucho haber podido conversar en esta edición de Terapia Chilense con Carlos Larraín. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, Carlos.
Y gracias, Héctor y Arturo. Ojalá hayamos contribuido a la sanidad mental de los auditores.
No,
porque esto es terapia, dices tú.
Claro, tú estás pidiendo mucho, Carlos. Estás pidiendo mucho. Muchas gracias, Arturo, por tu tiempo, tu conversación, tus observaciones. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas.